Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por esta conexión tempranita hoy acá en este día maravilloso que se llama lunes. Por la mañana, faltan solamente 290 días para que finalice el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Si no, vivir por ver. Se rompe esta tortilla tempranita hoy, señores, y se arma este tremendo revoltillo de noticias, de información. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Me acompaña como siempre ese gran hombre, el mejor productor ejecutivo que tiene este programa a esta hora. Y por esta emisora, Gran Fuente Viñoli con nosotros hoy acá. Y como ya es costumbre también, cada 16 de marzo, acompañado también del mejor ingeniero de sonido que tenemos nosotros acá, el Gran Mikey. Señores, el viernes pasado fue la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí nosotros, ¿fue efectiva la unidad entre todos? Vamos a ver qué fue, cómo podemos interpretar esta inesperada liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Y por otra parte, la desesperación del gobierno cubano por la crisis que le produce el coronavirus, señores, no tiene límites. Dice que están dispuestos a recibir un crucero británico que está ahora mismo, presenta casos de coronavirus a bordo. Y no solo eso, quiere mandar también médicos a Italia. ¿Está preparado el gobierno cubano para hacer eso? ¿El país como tal? Vamos a ver. Y Lidier Hernández, ¿se acuerdan del cubano que vive en Uruguay? Bueno, pues hace un mes, se ha cumplido un mes ya, señores, que las autoridades cubanas lo tienen literalmente retenido en Cuba. No lo dejan salir. Vamos a ver también qué es lo que está pasando con él. Miami amaneció hoy con 73 grados de temperatura, pero pronostican que va a subir durante el día a 80 grados. Fíjense ustedes, el sol dice que se va a poner hoy aquí a las 7:30 de la tarde, casi noche. Así que ahí está. Por otro lado, mira tú qué iniciativa más bonita tuvo Alejandro Sanz y Juanes. Este fin de semana dieron un concierto a través de YouTube para la gente que no podían salir de casa debido al tema del coronavirus. Le pusieron el hashtag La Gira Se Queda En Casa. Se llama el hashtag con el que promocionaron este concierto. Lo lanzaron para, bueno, decirle al público que podían ver a través de la plataforma de YouTube cómo ellos, se destacaban acá en ese concierto. Y por otro lado, cantaron temas que la gente le fue pidiendo a medida que iba desarrollándose el concierto, como Tengo la camisa negra, A Dios le pido, Corazón partido, etc.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
La nota cubana también estuvo presente en ese concierto, a ver si lo tiene nuestro Viñoli ahí, porque estuvo en el piano nada más y nada menos que estuvieron acompañados de Gonzalito Rubalcaba. Miren ustedes, así nomás. Más de 200.000 personas estaban viendo el concierto en vivo a través de YouTube. Alejandro dijo que eso era un ejercicio de responsabilidad y civismo. Dijo que cuando uno se cuida, está cuidando también a los demás. Muy bonito de Alejandro. Un aplauso para él. Por otro lado, el presidente Donald Trump también el sábado se sometió a una prueba del coronavirus y dio negativo la prueba. Esto lo dijo su médico, el médico de Donald Trump se llama Sean Conley. Había mucha preocupación porque el presidente había estado en una reunión con Bolsonaro y se había tirado una foto con Bolsonaro y con miembros de la delegación brasileña. Y uno de los que estaba en la foto, precisamente, era el presidente de comunicaciones, que se llama Fabio Weingarten. Este brasileño, pues, que es asesor de prensa de Bolsonaro, una vez que llegaron a Brasil, se sometió a las pruebas del coronavirus y había dado positivo. Así que le estaban exigiendo al presidente Donald Trump que se sometiera a la prueba y al final lo hizo y dieron la noticia el sábado que había dado negativo. Por el momento, hay, señores, 154.000 personas infectadas en todo el mundo y por el momento también han muerto 5.800. Grave el tema con el coronavirus. Otra nota bonita también la dio una cubana este fin de semana, mientras Italia se encuentra en una cuarentena generalizada. El país al que el presidente Giuseppe Conte, el presidente italiano, declaró en estado de alarma total. Hay 60 millones de personas ahora mismo en cuarentena en Italia que no deben salir de sus hogares. Bueno, pues de pronto, desde un balcón en un barrio italiano, se asomó esta cubanita llamada Diana Rosa Cárdenas Alfonso. Ella es cantante lírica y ha dado un concierto prácticamente ahí desde su balcón. Cantó la mítica zarzuela de Gonzalo Roy, Cecilia Valdés. Escuchamos un poquito. Ahí está, muy bonita. Oye, en eso. Eso desde el balcón, en bata de casa y en chancleta, ¿ok? Y la nota más bonita al final, cuando termina de cantar, el barrio, los vecinos del barrio, pues, la aplauden. Está muy bonito. Bueno, ahí sigue el tema precioso de Cecilia Valdés. Un tema que además recoge tanto la identidad del cubano, señores, con ese tema. Llevo en mi alma cubana la alegría de vivir. Yo no conozco las penas, yo siempre cantando voy. Esa era la Cuba, que siempre cantando iba. Cuando no había nadie que nos mandaba a fusilar ni nada por el estilo. Pero dio tremenda nota, como dice un amigo, me dijo, fue a bailar a casa del trompo, porque en Italia, atreverse a hacer una cosa así, una cubanita, y dio la nota. Fue a casa del trompo a bailar y bailó, ¿de qué manera? Pero bueno, hoy señores, bueno, vemos teléfonos acá en el estudio si nos quiere llamar y comentar alguna de las noticias que vamos a estar comentando por acá o alguna que usted quiere también traer a cotación, pues bienvenido. El teléfono acá es el 305-437-7118, 305-437-7118, o si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y vayámonos a Cuba un segundo, señores. El pasado viernes nos fuimos de acá con la noticia de la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Una noticia que nos sorprendió a todos porque no estaba ni programada ni siquiera analizada por los expertos de lo que iba a pasar. El Movimiento San Isidro incluso temía de que le hicieran el juicio sumario, este abreviado, como lo habían amenazado, de forma sorpresiva, sin darle información a nadie, y que luego lo condenaran a lo que lo tenían amenazado, que era de 2 a 5 años. Bueno, pues nada, de buenas a primeras, el viernes lo liberan. Sabemos las razones. Además está decirle que la solidaridad que provocó el que detuvieran a Luis Manuel Otero Alcántara, no solo por los artistas opositores, sino también por los oficialistas que ya conocemos, ¿no? Desde Silvio Rodríguez, Carlos Varela, Eduardo Bellano, Cacho. Todo el mundo se solidarizó con Luis Manuel Otero Alcántara y ahí está la respuesta. Además de la respuesta internacional, esto iba en creciendo. El gobierno cubano no sabía qué hacer. Aquí hay muchas interpretaciones y en todas a mí me parece que hay un triunfo, señores, literalmente de la justicia. Y creo que hay una moraleja también que tenemos que sacar de lo que le pasó a Luis Manuel Otero Alcántara. Primero, a través de la liberación se pone de manifiesto literalmente el nivel autoritario del gobierno cubano. Está claro que la justicia en Cuba está totalmente subordinada al Estado cubano. Aquí un juez, fíjate, un juez dijo, que había que hacerle un juicio y que había que pedirle de 2 a 5 años. Supuestamente se lo había pedido un juez. Y de repente ese mismo juez dice, mira, ¿tú sabes qué? Yo creo que mejor lo liberamos. Es un absurdo total, pero un absurdo que hay que leerlo. Tiene una lectura, por supuesto, porque eso no se lo traga a nadie, de que eso puede funcionar de esta forma. Es bien obvio que los jueces están sometidos, literalmente, señores, al poder político. Eso quedó clarísimo aquí en esta acción del gobierno cubano. Eso se llama poder político y no precisamente justicia. ¿Quién decide cómo, cuándo y dónde encarcelan o excarcelan a cualquier ciudadano cubano sin mostrarle ningún tipo de causa? Es el gobierno de la isla o el desgobierno de la isla. Está claro que la solidaridad, dije ya anteriormente, que tanto el exilio de los artistas de acá como los artistas oficialistas, tuvo un claro protagonismo en la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Queda claro también que la casta oficialista cubana, señores, esto es otra interpretación también que hay que hacer a esta liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. La casta oficialista cubana ahora mismo no tiene la más remota idea de cómo va a enfrentar a la oposición y al descontento popular. Están divididos, hay un poder dividido ahí dentro del desgobierno cubano, no saben qué hacer, se les ha ido la mano con la censura, se dice, incluso algunas personas que están dentro de la nomenclatura cubana, que están fajados entre ellos también, porque mientras uno da una orden de hacer, de tomar una acción contra alguien, pues de buena primera se le vira la tortilla. Lo hemos visto, 3 hechos fundamentales. La semana pasada solamente nos dieron una lección tremenda. Primero, el de la comunidad LGBT, cuando protestó por una película que no les gustó, literalmente lo que habían hecho, una censura de una escena, salieron en menos de minutos, se resolvió la situación. En Santa Clara, los cuentapropistas le estaban cometiendo una injusticia, en menos de un minuto se manifestaron pacíficamente y en menos de unos minutos el Partido Comunista de Santa Clara se retractó. El caso de Luis Manuel Otero Alcántara no fueron unos minutos, quizás fue menos de 15 días en que la gente empezó a manifestarse y la solidaridad con el artista y la situación se resolvió. ¿Cuál es la moraleja en esto, señores? Yo creo que está claro. Yo creo que el gobierno cubano ya literalmente le tiene terror, pánico a la manifestación. Le tiene manifestación que puede ser de cualquier forma. No quiere decir que usted salga para la calle ni nada por el estilo. Manifestación, los artistas que protestaron con el tema de Luis Manuel Otero Alcántara, no hubo manifestación en Cuba desde el punto de vista de ocupar espacios públicos ni nada por el estilo. Fue simplemente a través de las redes sociales, fue a través de gestiones y de declaraciones de artistas, tanto dentro como fuera de Cuba, y ahí se resolvió la situación. Ellos están en una situación muy difícil, no solo económica, también de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo ahora mismo en Cuba. Dice que donde hay muchos jefes, no hay ninguno. Y ahora mismo con Raúl Castro, que parece que quiere o está ya cansado o literalmente no quiere participar mucho, pero de todas maneras todavía se impone el terror, lo tiene impregnado dentro de él, y todos estos secuaces que tiene alrededor de él, que lo que respiran solamente es miedo, pues no saben qué hacer. Alguien nos llamó ahora mismo al teléfono nuestro acá en el estudio y queremos darle prioridad desde Cuba. Adelante, ¿quién nos habla?
Buenos días, Tony.
¿Leonid?
Sí, Tony, buenos días. Saludos para ti, para todo el equipo de Revoltillo. Un abrazo para todos ustedes ahí. Espero que todos estén ahí bien de salud. Por acá estamos bien. Estamos bien de salud. No, nadie de la familia está enfermado.
Qué bueno, qué bueno.
Quería decirte, Tony, mira,
sí.
Con respecto a ese muchacho que lo lideran,
Luis Manuel Otero Alcántara, sí.
Sí, es una práctica de ellos, es como que ellos tantean a ver el nivel, claro, de repercusión o de protesta o de movilización,
claro,
que hay. Entonces, ¿qué pasa? detrás de todo esto está la mano, siempre acuérdense que yo hago énfasis en la seguridad del Estado, o sea, la contrainteligencia. Los servicios de inteligencia son los que mueven los hilos de todo aquí por atrás del telón, hermano.
Claro.
Te voy a decir una cosa, no existe marco jurídico, no existen los abogados, no existen los fiscales, no existe nada de eso, hermano.
Claro.
No existe, mira, no existe el partido, no existe el poder popular ni nada que se le parezca. Lo que está por atrás es los tanques pensantes, la mafia esa bien tejida de inteligencia, sí, que son los que mueven todos esos hilos. Si sí, ellos ven que hay una movilización grande, que hay una repercusión grande con eso, pues tienen dos métodos. Si ellos quieren sancionarlo, pues le van a cambiar el delito y mira cómo le pusieron daño a la propiedad.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Claro.
Un delito político, pero es de protesta, de denuncia, un delito político.
Correcto.
¿Me entiendes? Uh-huh. Pero le ponen daño a la propiedad. ¿Por qué? Porque es un delito común. Y ese delito común va a ser sancionado como delito común. Y va a ser tratado como delito común. Claro. Porque ellos no admiten, no reconocen que tienen presos políticos. Sin embargo, las cárceles cubanas están llenas de presos políticos.
Claro. Claro.
Entonces, tienen ese método. Uh-huh. O el otro, que si ven que es un estallido y hay personas como las que estuvieron protestando, algún personaje importante, algo así, y repercute mucho, entonces ¿qué hacen? Pues lo liberan inmediatamente.
Claro.
Pues lo liberan inmediatamente sin dar ningún tipo de explicación ni nada. Ellos lo liberan y ya está liberado ya.
Exactamente.
Mucha gente se extraña y se cuestionan cosas y dice no, no, pero es así. Es así porque yo, a mí me han detenido en La Habana de momento.
Sí, sí, sí.
Y al otro día, los dos días me han liberado del momento, yo me he quedado frío y hasta yo mismo, porque yo he dicho, y esto de cosa es,
claro,
te dejan sin dinero, te dejan sin dinero, te dejan sin documento, te botan en una calle sin zapatos, cualquier barbaridad de esas, para que tú pases trabajo, para que tú te las arregles, y de momento ya no te hacen más nada, ¿no me entiendes?
Claro.
Y es una práctica, esa es una práctica de ellos. Entonces, por eso es que quería comentar contigo y explicarlo. Y siempre que tengan presente, caballero, todos los que me están escuchando, todos los activistas, todos los opositores de aquí de Cuba, mucho cuidado con todas las actividades que se hacen. Hay que hacerlo bien hecho, hay que hacerlo discretamente. ¿Por qué? Porque la seguridad del Estado, la contrainteligencia, toda esta mafia, tiene una red de personas y de cosas que son los que le tributan información y todo eso,
claro,
que son los que están por detrás de todo eso, moviendo todos los sitios.
Está claro eso. Pero una cosa, Leonid, dos cosas acá, señores. Si subestimar a la seguridad del Estado es un pecado desde el punto de vista de la lucha, sobreestimarlo también es otro pecado. Ellos se han dado la tarea también de hacerse los James Bond. ¿Viste el policía aquel que interroga a Javier Caso, el muchacho que fue el fotógrafo que fue a Cuba, y le dice, acuérdate que nosotros somos la quinta mejor policía del mundo, alardeándose de que son las mejores policías represivas del mundo, cuando este muchacho, simple ciudadano, entró con un teléfono y les grabó toda la conversación. Era una, o sea, están demostrando una debilidad que tenía y alardeándose de que eran la policía mejor represión del mundo. Ellos, estos son errores, ojo, cuidado, estos son errores que están cometiendo uno detrás del otro. Primero, la censura de la película, que fue un hecho simple, pero ahí está la censura del documental, la censura de un videoclip de Oricha, la represión contra Luis Manuel Otero Alcántara. Todos son, tú sabes, esto que hicieron en Santa Clara, son errores que están cometiendo esa seguridad del Estado, que además son la gente. Acuérdate cuando hay una represión en Cuba que tú dices, chicos, ¿por qué están reprimiendo una cosa que es tan absurda? Es solamente para el termómetro, lo que tú estás diciendo, el termómetro para saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde te puedo reprimir por una estupidez sin darte una explicación. Yo te digo, mira, no vas a salir de la casa. Y tú dices, ¿pero por qué? Dice, no sé, no tengo idea. Sencillamente para demostrar que yo, a mí me da la gana que tú no salgas de la casa. Ahora le está saliendo mal, Leonid, porque o el pueblo se está dando cuenta que hay un arma aquí interesante, y es el arma de decir, yo me voy a quejar, niño que no llora no mama, ¿no? Entonces decir, yo me voy a quejar ahora a ver qué pasa. Y ¿sabes qué? Yo pienso, Leonid, yo sé que desde acá es más fácil la interpretación, pero me parece que se le acabó el poder. Sí, dime.
Mira, Tony, el problema es que también, viste las opiniones de los mismos que lo siguen a ellos.
Claro.
que alienen opiniones. Es preocupante eso, ¿tú me entiendes? Hay otro nivel de información, hay otro, las personas ya no están enmarcadas en lo que es los medios de difusión y de prensa de aquí del país.
Claro.
La persona busca otro tipo de información,
claro.
Indaga, cuestiona, porque dice, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y en otro país lo están haciendo y la persona es un ser humano igual que yo. Y,
claro.
Y esto no es un delito en ninguna parte y aquí es un delito.
Claro.
Entonces esas cosas empiezan a cuestionarse, empiezan a verse por diferentes vías y las personas ya protestan y se expresan y entonces,
claro.
Bueno, ya hay otra, pero yo te lo decía porque las personas deben, para que se cuiden, o sea, para que las cosas salgan bien, para que avance un poquito más la actividad de opositores y eso, y se cuiden, ¿por qué? Para proteger a los mismos opositores, para que se protejan, para que las cosas se den, porque era por eso que te decía, pero no se le puede tener miedo, no se le puede tener miedo en ningún momento, y hay que demostrárselo, y que ellos vean en la persona, en la expresión, de que hay convicción, de que hay ética, de que tú estás muy educadamente reclamando tus derechos.
Claro.
Es lo que yo quería decirte hoy, hermano. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Un abrazo a todos los hermanos que nos están escuchando y bueno, pues ya tú sabes, seguimos en sintonía de Revoltín.
Gracias, mi hermano, siempre por participar. Tú, gran Leonid, señores, desde Ciudad de Ávila. Tenemos a alguien más en la línea, un rastrero, ya lo escucho ya.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿quién me habla?
Mi nombre es José Valdés.
José, bienvenido.
¿Cómo anda usted? No, ya hace un tiempo llamé y eso, pero bueno, no te preocupes. Déjame decirte rápido lo que voy a hacer, porque yo sé que vas a tener que parar para la...
Para la pausa, sí.
Para la información y eso.
Cuéntame.
Mira, yo lo que pienso es que todo lo que ha pasado ahora en estos últimos tiempos, eso solamente demuestra lo débil que es el gobierno de Cuba.
Claro.
O como quieren llamarlo, gobierno de gobierno, como
sí,
sea.
Sí, sí, sí.
Toda la vida ellos han vivido una doble moral donde para el mundo entero son lo mejor del mundo y no dando nada de libertad, absolutamente nada de libertad al pueblo cubano, que por eso se han mantenido en el poder.
Exactamente.
Porque si ellos solamente le dan un poquito de libertad, pasa lo que pasó en Santa Clara, que solamente 500 personas, que son 500 personas en 11 millones, es muy poco, pero ellos... Como no tienen nada, como todos estos 60 y pico años no han podido hacer nada, ellos dependen de todo el mundo, dependen de todas las personas de afuera del país.
Así
y no le conviene tampoco tener...
una crisis.
Tú sabes, tener eso en la prensa internacional,
claro.
que si hay gente protestando. Toda la vida ellos han tratado de desacreditar a la
oposición.
A la oposición, donde hay muy, muy poca gente en Cuba, bueno, con el respeto de todos los opositores, que yo los respeto mucho, pero la gente no tiene esa confianza en ellos.
Claro.
Porque de toda la vida el gobierno se ha encargado de desacreditarlo de una manera u otra.
Así
o
bien.
Lo pone, o lo manda a salir del país, o si no causa dudas en lo que ellos son, infiltran gente y demás. ¿Entiendes? Al final, todo lo que yo siempre he visto, y estoy mucho de acuerdo contigo, que siempre ha faltado eso, esa representación de lo que es nosotros, los exiliados, que somos los que somos libres, y podemos decir, todos unidos, tenemos una manera de pensar todo, donde tenemos un líder, tenemos una, no sé, un documento, unos pasos que vamos a dar para reconstruir el país. Y yo creo que ahora mismo se está perdiendo mucho tiempo en hacer algo como eso.
Sí, señor.
Porque ahora que hay bastantes redes sociales que todo el mundo se puede expresar,
sí, señor.
Hasta se puede ver la gente en Cuba que están de acuerdo con eso, que van a estar de acuerdo,
sí,
¿sabes?
Señor.
Secretamente, porque en Cuba hay mucho miedo para decirlo, ¿sabes? Abiertamente.
Sí, señor. Estoy muy de acuerdo contigo. Dos cosas nos han golpeado a nosotros. Como oposición, la capacidad de congregar personas, de convocar personas, y la otra de comunicarlo, y la otra la inercia esa de seguir con lo mismo, señores, pero vamos a hacer una pausa. Gracias, José, gracias por participar. Vamos a hacer una pausa porque son las 9:30 ya, señores, una pausa noticiosa y regresamos aquí en el Revoltillo con muchísima más información. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Jóvenes artistas cubanos se unieron en las redes sociales para exigir el cese de la violencia de género en Cuba. Nuestro colega Paul Sphere nos pone al tanto de la campaña.
Artistas cubanos se unieron a los activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial, CIR, para exigir el cese de la violencia de género en Cuba y respaldar a las mujeres en la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Richard Zamora, cantante de hip hop en Colón, Matanzas, dijo a Radio Televisión Martí que decidió apoyarlas porque ellas necesitan el respaldo de los hombres para llevar adelante ese propósito.
Pues nada, va a eso, en contra de la violencia de género. Tenemos canciones, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos un documental, si nos aprueban el presupuesto, tenemos varias ideas, pero desde el arte, yo lo hago desde el arte, cada uno de sus ramas.
Zamora cree que cada persona debe respaldar a las mujeres desde la forma en que pueda ser más efectivo y también desde las redes sociales, apuntó. Otro joven músico cubano, Jainier Figueredo, escribió en su perfil de Facebook: en serio, basta ya, mi gente. Tomemos conciencia y apoyemos esta bella causa diciendo basta. Osvaldo Navarro, director del proyecto musical Diverso y cantante de hip hop, también apoya la campaña contra la violencia de género en Cuba.
Estamos apoyando desde la comunidad hip hop y desde el activismo la campaña Unida por Nuestros Derechos. También la campaña hizo en el comienzo de sus actividades un llamado a toda la sociedad civil, en especial también a la juventud y a los hombres.
El músico recalcó que es importante ganar seguidores porque la violencia de género y la violencia política en Cuba contra las mujeres es preocupante. La activista del CIR, Marta Adela Tamayo, celebró el gesto solidario de estos artistas y usan la frase «No más violencia contra las mujeres». En su perfil de Facebook escribió: «Estos defensores de la cultura hip-hop en Cuba no nos dejan solas». Para Radio Televisión Martí, Paul Sphere.
Y el gobierno de Argentina ha cerrado sus fronteras e impuesto cuarentena por el coronavirus. Las personas que violen las normativas serán multadas o encarceladas. Las prohibiciones incluyen los vuelos desde Estados Unidos. Desde Buenos Aires informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino ya evalúa que toda la población cumpla cuarentena obligatoria debido al avance del coronavirus. El país tiene 45 casos confirmados, 40 infectados activos, 3 recuperados y 2 muertos. En las últimas horas se prohibió el ingreso de los extranjeros que viajen desde zonas de riesgo, se suspendieron los vuelos internacionales, más la cancelación de la actividad en teatros, deportes, cines, parques nacionales, recitales, conferencias y hasta la circulación de turistas. El presidente Alberto Fernández dijo que habrá sanciones penales de cárcel y multa para aquellos que no cumplan con las medidas.
Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Dispone también el aislamiento obligatorio y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales.
En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló que el gobierno busca controlar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, preparar el sistema sanitario al máximo y hasta suspender las clases en todas las universidades y escuelas.
Máxima prioridad el tema. En realidad nosotros hoy tenemos recursos, estamos trabajando no solo en esta fase, sino en lo que viene, tratando de que no venga, pero si viene, estar preparado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El líder político israelí Benny Gantz recibió este lunes del presidente del país, Rubin Rivlin, el encargo de formar el próximo gobierno de Israel. El líder del azul y blanco, la segunda fuerza más votada en las elecciones del 2 de marzo, se comprometió a crear lo antes posible un gobierno amplio para sacar al país del bloqueo político y evitar unas cuartas elecciones. Una de las opciones de Gantz es formar un gobierno en minoría con un partido derechista y otro izquierdista, pero todos tienen posiciones antagónicas hegemónicas en muchas cuestiones, por lo que otra alternativa, de momento más difícil, sería pactar con el Likud de Benjamin Netanyahu. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Seguimos con El Revoltillo.
El falleciente.
Bueno, regresamos en esta media hora de programa, señores, siempre con este segmento que le hemos titulado El falleciente, dedicado siempre a una persona, un músico, un cantante, alguien del arte que ya lamentablemente no está con nosotros. En el año 2013 nos dejó el cantante estadounidense Robert Bobby Smith, vocalista principal del grupo The Spinners, que tienen éxitos como That's What Girls Are Made For y I'll Be Around. Este. Whenever you call me, I'll be there. Whenever you want me, I'll be there. Whenever you need me, I'll be there. I'll be around. Pues sí, señores, nos habíamos ido con el tema de qué es lo que estaba pasando, por qué el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, por qué lo habían liberado. A mí hay un tema interesante que, fíjate, toda la maniobra, son detallitos, pero que no se le escapa nunca a los regímenes cuando tratan de dar una información o tratan de hacer algún hecho para que no tenga mucho eco. Es muy importante incluso el detalle de la fecha en la que se da. Observen que cada vez que el gobierno cubano saca una, o sea, hace una maniobra de algún tipo, coincide con un viernes. Eso es importante porque después del viernes viene el fin de semana y por lo general la prensa se relaja un poquito. Mucha gente sale el fin de semana, por supuesto, sobre todo este fin de semana que estaba tanta preocupación con el coronavirus, precisamente para evitar un poco el contagio de la noticia. Observen que la muerte de Fidel Castro ocurrió un 25 de noviembre del año 2016. ¿Saben qué día cayó? Viernes. En la noche se dio la noticia. Precisamente en un momento en el que la gente se relaja un poco el trabajo. A Luis Manuel Otero Alcántara lo sacan el viernes también. Un detalle, tal vez un poco tonto, estúpido, pero que ellos toman en cuenta toditos. Toditas estas cositas ellos lo toman muy en cuenta. Muchas personas nos han dicho qué va a pasar ahora con José Daniel Ferrer. Y la respuesta está, no sé si ustedes recuerdan aquel acertijo famoso en el que alguien se le presenta, se le pone una persona delante de la otra y le dice, tengo un pajarito detrás de mí en la espalda y ahora quiero que me respondas una cosa, ¿ese pajarito está vivo o está muerto? Y la persona que está delante de él le dice, eso está en tus manos. Porque si te digo que está muerto, me vas a enseñar el pajarito que está vivo. Y si te digo que está vivo, lo vas a apretar con tus manos, lo vas a matar y me lo vas a enseñar muerto. Así que como quiera que sea, voy a perder. Es un acertijo con una filosofía, por supuesto. Yo pienso que estamos frente a eso. ¿Qué va a pasar con José Daniel Ferrer? Yo creo que la respuesta la tenemos nosotros. Lo que hagamos nosotros con José Daniel Ferrer, eso es lo que va a pasar con él. Si hiciéramos lo mismo con José Daniel Ferrer y con toda la injusticia que hay en Cuba, con lo que se hizo, con lo que hizo la comunidad LGBT, lo que se hizo con Luis Manuel Otero Alcántara y lo que se hizo con los cuentas propistas en Santa Clara, yo creo que nosotros podemos lograr lo que nos dé la gana. Así que tenemos a alguien en la línea, bienvenido.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Tento escucharte, pero te siento la voz como un poquito... ¿O son ideas mías?
No, es que estoy haciendo un delivery aquí. Ah. Y tú sabes que meter el anuncio...
La gente
va a decir, este está loco.
Oye, papá. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama? ¿Estás ahí? ¿Bokur? Se nos fue, Bokur. Vuelvenos a llamar, algo pasó ahí. Tenemos a José también en la línea, otro rastrero. Adelante, José.
José Pérez, Dios bendiga al colectivo de Radio Martí, a todo mi pueblo cubano.
El hijo ilustre de Indiana. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama?
Bueno, hay una moraleja en todo ese panorama. Si tú lo analizas,
Sí.
Lo que yo vengo repitiendo siempre, en la unión está la fuerza.
Sí.
Si nosotros nos unimos, triunfamos. Si no nos unimos, claro, nos aplastan. Y esa es la moraleja. Una sola persona la encarcela, le caen a golpe, lo meten preso, pero si todo el pueblo se tira para la calle y lucha unido, no hay dictadura que se resista. Claro. Como tú decías, todo está en nuestras manos. Lo que seamos capaces de hacer, lo que seamos capaces de soportar y lo que seamos capaces de revivir. Claro. Si tú quieres lograr algo, tienes que ponerte un objetivo, unirse, unir fuerza y luchar. Esa es la cosa.
Claro, así mismo es. Estamos claros en eso. Yo creo que es muy importante. Mira, lamentablemente voy a ser un poco crítico de nosotros mismos. Yo sigo insistiendo, ya es matraca mía ya, el que nosotros estamos falta también de un liderazgo. Vamos a entender, un liderazgo que nos ponga a todos en la misma línea. Yo creo que eso lo estamos pidiendo. Yo creo que es importante que surja ese líder como tal, me parece a mí. Un líder con capacidad de convocatoria, un líder con capacidad también, venga, ojalá que tenga capacidad intelectual también y madurez política, y que, pero que al mismo tiempo pueda aglutinar toda esa fuerza. Se voy a explicar por qué razón. Me decía alguien hace ya un poquito más, después que llegué aquí a los Estados Unidos, que cuando el maleconazo, el famoso maleconazo del año 94, ¿recuerdan ustedes? Que todo el mundo se tiró a las calles, digo todo el mundo porque fue una multitud bastante significante en el malecón de La Habana. Y esta persona, que ya está aquí en los Estados Unidos, por supuesto, pero que me contaba que él allá estaba muy relacionado con la nomenclatura política en Cuba. De alguna forma indirecta, él no era un tipo miembro de no tenía ningún cargo político ni nada por el estilo, pero por una cuestión familiar estaba muy involucrado con la nomenclatura de Cuba. Y él me dijo una cosa, me dijo, ¿tú sabes por qué falló aquella, por qué el régimen no cayó en ese momento? Porque primero que todo fue espontáneo. No hubo ninguna organización con respecto a lo que ocurrió en el malecón. Eso es punto número uno. Y segundo, muy importante, que solamente ocurrió en el malecón. Me dijo, si eso hubiese ocurrido en el Vedado, hubiese ocurrido en Marianao, hubiese ocurrido en La Lisa, pero al mismo tiempo, pero además hubiese ocurrido también en otras provincias de Cuba, aquello no había quien lo parara. Me dice por una sencilla razón, me dice, te voy a decir esto por una sencilla razón. No había gasolina, ni siquiera gasolina, para que los, estamos en medio del periodo especial, para que los patrulleros salieran en ese tiempo a reprimir. Mira el nivel que tenía. Por eso fue que sacaron aquellos, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la gente civil dando, el grupo de acción, de acción rápida, una cosa esa le decían, que salieron con cabillas a dar golpes a la calle. Tuvieron que acudir a ellos para poder aplacar aquello, porque no había forma, desde el punto de vista oficialista, que pudieran aplacar lo del maleconazo. Yo creo que ahora esta es otra etapa y hay que tener mucho cuidado. Por eso yo exijo y soy tan siempre insistente en el tema de un liderazgo y de una organización en Cuba. Porque primero, José, muy importante la forma de lucha, el que simpaticen, el que la comunidad internacional simpatice con los disidentes en Cuba, es muy importante de qué forma ellos luchan dentro de Cuba. Nada de violencia, porque eso es lo que quiere el gobierno. Y cuidado cuando alguien se sale a protestar con violencia, no sea uno infiltrado de ellos precisamente para provocar el caos. Me parece a mí. Ves que de esta forma tú puedes lograr lo que te dé la gana. Yo digo que los Silvio Rodríguez, me estaba diciendo el otro José que entró anteriormente, los Silvio Rodríguez, los Carlos Varela, Del Llano, los Cachos, todas estas personas, fíjate, ¿por qué están saliendo? Observa esta historia, porque la casta, esa política que ellos respetaban, ya no está. Esto no es, esto tenía una idolatría con Fidel Castro, histórica, porque era el enviado, toda esa historia, todavía estos personajes viven con esa cosa en su cabeza. Estos tipos les fregaron el cerebro en un momento determinado de la historia de Cuba y todavía, lamentablemente, no se lo han podido terapia no les ha llegado todavía y todavía tenían esa adoración con un Fidel Castro. Raúl no es el caso, pero todavía es un líder histórico que viene y todavía hay cierta idolatría también con él. Pero tú crees que los Silvio Rodríguez, que los Carlos Varela, que lo que cualquier artista o persona que todavía idolatraba a esas personas, tiene la misma idolatría por un Díaz-Canel, o por un Bruno Rodríguez, no existe. Entonces hay ahora mismo una crisis total de liderazgo en Cuba. Ninguno de estos tipos cree en ninguno de ellos y por eso se lanzan. Hoy en día Silvio Rodríguez tiene más poder que Díaz-Canel. O sea, el gobierno cubano prefiere tronar a Díaz-Canel que a Silvio Rodríguez, porque Silvio Rodríguez tiene una importancia internacional, como quiera que tú lo veas. No la tiene Díaz-Canel. Entonces ese tipo sencillamente es más poderoso que Díaz. Por eso se atreve, son como lo que le llaman las vacas sagradas, se atreve a pararse en cualquier lugar y decir lo que le da la gana de decir. Hasta cierto punto, por supuesto, pero ¿tú crees que el gobierno cubano vaya a tomar una medida de represión, diga lo que diga Silvio Rodríguez, hoy en día contra Silvio Rodríguez? No lo hace porque sería un escándalo mundial. Entonces, los tiene agarrados ahora mismo, puede hacer, lamentablemente, yo creo que está un poco trocado todavía la cabeza, pero a través de la verdad hay cosas que él no puede negar, como esta, la injusticia que se le hizo a Luis Manuel Otero Alcántara. Yo creo que no había forma humana de justificar eso en ningún sentido. Eso es lo que yo pienso.
Mira, Tony,
sí.
El liderazgo lo podemos organizar nosotros desde el exilio. Porque tú sabes, un liderazgo en Cuba de puntería, de punta, que represente a cubano que está en Cuba internacionalmente, no es posible. ¿Tú sabes por qué? Porque simplemente te regulan, no te dejan salir, no te dejan comunicarte y no te hacen como le están haciendo a Luis, a Ferrer ahora. Te encarcelan, te fabrican una pila de cosas y te quieren hacer taco. Yo creo, mi punto de vista es que yo creo que el liderazgo de alguien que represente a Cuba, como cuando estaba José Martí, uh-huh, un gobierno provisional debe ser en el exilio. Y eso lo podemos nosotros, sí, ya organizarlo. Vamos a empezar a organizarlo nosotros mismos. Vamos a hacer algo por el pueblo cubano para poder llevar todas estas cosas a nivel internacional y representar al pueblo cubano a nivel internacional, como está haciendo Guaidó. Lamentablemente no podemos entrar dentro de Cuba, porque tú sabes, si entramos dentro de Cuba es un fenómeno. Pero seguir apoyando desde el exilio a toda la oposición que está en Cuba con recursos monetarios, con recursos de ayuda internacional, de las denuncias,
claro,
y una lo que sea.
Claro. Sí, yo creo eso. Yo creo que hay que buscarse a alguien que tenga, digo yo, siempre un poder moral. Si es un alguien con un poder internacional también muy importante. La pregunta es quién. Esas cosas, esos líderes por lo general salen, no se buscan, aparecen y de buena primera tiene esa responsabilidad y la asume de esa forma, ¿no? Otro tema aquí nos están preguntando, fíjate, en las redes sociales alguien, Miguel Salvat, me está preguntando, ¿es verdad del crucero de 5 casos que la dictadura quiere dejar entrar? Pues sí que es cierto, el gobierno cubano hoy les ha dicho que él le da puertas abiertas a un crucero británico que está rondando las Bahamas porque no lo dejan entrar. Esto no es ningún acto de crueldad hacia el crucero. El crucero tiene todas las medidas como para tener a esas personas en cuarentena hasta que se sepa exactamente que están o curados, que ya pasó. Como de hecho se ha visto, o sea, cruceros que no han dejado de entrar en Japón, que no dejaron entrar en Italia. Es muy importante, esta gente en Cuba, y esto no lo decimos nosotros acá porque estamos criticando al gobierno cubano, esto lo dicen biólogos. Hay un biólogo que acaba de sacar una nota hoy y le acaba de decir al gobierno cubano, literalmente le dice, no basta contar con un sistema de salud fuerte, ¿ok? Sin medidas de contención apropiadas, no hay país, ni siquiera de salud pública, que pueda gestionar esta pandemia sin pagar un alto precio humano y económico. Para que tengamos una idea, le dice el biólogo, el sistema de salud cubano ha sido ubicado en el top 40 a nivel mundial por varios rankings internacionales. Bueno, el de España y el de Italia están en el top 20. Cuba está en el top 40, el de Italia y España están en el top 20, en esos mismos rankings. Y miran la situación que tienen esos países. Es una total irresponsabilidad del gobierno cubano que le está diciendo a los turistas, miren ustedes, le está diciendo a los turistas que vengan a Cuba. Que ellos, o sea, esto ahora va a ser un turismo anticoronavirus. Mira tú la imbecilidad de esta gente, ¿no? Porque claro que están pasando, ayer escuché a un médico también decir que probablemente, pero no hay pruebas de ninguna índole, esto no está confirmado por ningún estudio, de que la situación geográfica de Cuba, como de República Dominicana, como de Puerto Rico, pudiera ser beneficiosa, porque es una isla, el aire circula, la temperatura es caliente, el virus dice que no se sobrevive a temperaturas altas, pero eso no está probado. Una crisis en Cuba, señores, de coronavirus, donde la población Miren el dato que da este biólogo cubano. Él se llama Amílcar Pérez, por si lo quieren buscar. Amílcar Pérez Reverol. Y dijo, tenemos motivos serios para preocuparnos en Cuba. Hay más de 2 millones de personas en la isla en edad de riesgo. Estamos hablando del 20% de la población. No hablar de que 6 de cada 100 cubanos padecen de diabetes, que es un factor de riesgo también importante. Esto es, José, como la zafra de los 10 millones, en lo cual venía un economista y le decía a Fidel Castro, comandante, mire, no va, por problemas lógicos de economía, no se va a poder producir 10 millones de toneladas de azúcar. Y el tipo le decía, no, por capricho revolucionario, nosotros sí lo vamos a hacer. Esto no es eso, estamos viviendo una crisis en la cual porque aquello te podía costar dinero, lo de la crisis de los 10 millones, pero esto te puede costar la vida, el 20% de la población está en riesgo de muerte con una crisis de este tipo en Cuba. Y a estos tipos no les importa, viven en la inopia, viven en la ignorancia total de lo que está pasando con el pueblo, ni les interesa tampoco.
Mira, Tony, sí. Haga una pausa ahí. Esta gente, ¿quiere que te diga algo? Esta gente no le importa el pueblo cubano. Esta gente está loca. Es lo que le interesa a ellos y nada más que ellos buscar dinero a costa de lo que sea. Mira, si el virus se propaga en Cuba como se ha propagado en Italia,
Dios.
Mira, en las condiciones que está el sistema de salud en Cuba, lo que es terapia intensiva, mira, bro, van a morir millones de gente. ¿Tú sabes por qué?
Dios.
Sí, porque sí. Cuba no tiene un sistema... que cuando se abarrota el sistema, el pobre sistema de terapia intensiva que tiene Cuba,
sí,
ya ahí se cayó todo. ¿Tú sabes por qué? Porque este virus, lo que está pasando es, eso está abarrotando los hospitales, las salas de terapia intensiva, están teniendo que agarrar las salas normales y convertirlas en salas de terapia intensiva. Y Cuba no tiene para eso. En Cuba, esto entra a un hospital, para sacarte una muela, para hacerte una operación maxilofacial y te moriste porque saliste con una bacteria, con un estafilococo dorado que te agarró y te limpió en 3 o 4 días y te moriste. Así le pasó a una vecina a mí en Cuba.
No, pero además,
fue,
o sea,
para...
Ajá, dime.
Sí, ella fue por un problema de cirugía menor. Estaba tan sucio el salón de operaciones y tan infectado el salón de operaciones que agarró un estafilococo dorado y se murió la señora.
Claro.
Imagínate una pandemia como esta en Cuba, en las condiciones que tienen los hospitales en Cuba.
No, ni pensarlo. Pero además ese alarde que tienen ellos todavía, donde nosotros damos las noticias aquí constantemente que nos llegan de allá con testimonios, donde una ambulancia se demora 30 minutos para llegar a un lugar donde una muchacha se desangra en la acera, porque no llega la ambulancia. Un muchacho, la semana pasada dimos la noticia de un muchacho que fue aplastado por un edificio en La Habana Vieja, donde estuvo 25 minutos debajo de los escombros y nunca llegó la ambulancia. No es que llegó tarde, no es que nunca llegó. A los 25 minutos llegó un patrullero y ese fue el que lo montó en el carro, supuestamente, y se lo llevó al hospital. Y ahora estos tipos se alardean y corren el riesgo, porque esto es un riesgo loco. O sea, esto es una cosa demente totalmente, no tener responsabilidad. La historia, señores, de cerrar la frontera no es un capricho nacionalista de un presidente, es una recomendación de las organizaciones de salud del mundo, que le dicen tienen que cerrar la frontera y le tienen que declarar cuarentena independientemente del costo económico. ¿Tú sabes lo que le está costando a los Estados Unidos y al mundo entero desde el punto de vista económico? La bolsa de valores está en crisis total. Hoy en día New York apareció con todos los restaurantes cerrados. ¿Tú sabes lo que constituye eso? El desempleo, que de ese, porque hay que ver hasta cuándo van a aguantar esos establecimientos pagándole o reteniendo ahí a sus empleados. Tienen que mandarlos para la casa sin salario, me imagino, en muchos casos. ¿Tú te imaginas el costo social, el costo económico que eso? Y los países responsables toman medidas. Bueno, Cuba se atreve a decir, yo no, porque tienen una urgencia. Entonces lo que le interesa es llenarse sus arcas, no le interesa lo que puede pasar en el país, porque yo soy de la teoría que están... que Raúl Castro, que puede ser el que todavía con los años que tiene puede tener la mayor clarividencia para analizar lo que está pasando, yo creo que tiene muy bien claro y muy bien planeado su retirada de Cuba, él con toda su familia. Esa es mi teoría, no vas a agarrar a ninguno ahí. Cuando aquellos días se acabó esto, verás que todos están, ya está te están llamando, si acaso las especulaciones, que uno puede estar en Chile, el otro puede estar en Italia, la gente está, todos los Castro van a estar regados en algún lugar, pero no lo vas a encontrar porque la retirada, eso está literalmente súper planeada. Y entonces no les importa lo que puede estar pasando, van a seguir estirando ahí la liga hasta que se rompa. Digo, pues vamos a seguir llenando las arcas hasta que esto ya llegue una crisis tremenda, no saben de dónde sacar la plata. Y si pasa una crisis, que me imagino yo que sea un riesgo que están tomando ellos, porque puede ser hasta el final una crisis social de esa índole, que ni Dios quiera, porque va a provocar muchas muertes, es también el final del régimen. Verás también, echándole la culpa, que esto fue una arma biológica que lanzó el gobierno norteamericano porque querían acabar con el régimen. Esas cláusulas recicladas del gobierno cubano, que no se cansan nunca de decirla, ¿no? Eso lo verás, ojalá que esto venga por otro lado, ojalá que lo que se está especulando, que Cuba por su condición geográfica, que no pase absolutamente nada, que yo creo que ha sido bendecida con muchas crisis de salud, independientemente de todo lo que se diga en Cuba, creo que hemos sido bendecidos, porque una crisis de salud es inaguantable, no hay forma humana de que ellos puedan sostener una situación así. ¿Estás ahí, José? Se nos fue José. Bueno, esos son los casos, señores. Esto es una, yo lo digo literalmente, creo que es una irresponsabilidad total del gobierno hacer esto que está haciendo, diciéndole a los, incluso quiere mandar médicos cubanos a Italia. Ahora mismo, cuando se le puede presentar una crisis, ¿saben por qué Italia le pasó lo que le pasó? Italia está pasando por la crisis que está pasando ahora mismo con el coronavirus porque sencillamente no tomó las medidas adecuadas en el tiempo correcto. Esas cosas que te dicen, no, es verdad que hay una paranoia, no cabe duda, La gente está comprando papel sanitario aquí en demás, una cosa loca, y se está preguntando a la gente, ¿pero por qué compran tanto papel sanitario? ¿Estamos locos o qué? Porque, bueno, la paranoia pasa, ¿no? No cabe duda, pero al mismo tiempo tú tienes que tomar dentro del concepto ese de paranoia, también tienes que decir, bueno, ¿hasta dónde estoy tomando las medidas correctas? Italia no tuvo medidas profilácticas, vamos a llamarle así, para remediar esto antes de que ocurriera la crisis. El italiano, me dicen, que se alardea mucho porque tiene un sistema de salud bastante bueno y al mismo tiempo saben cómo se vive en Italia. El turismo en Italia es súper esencial, venía gente de todas partes del mundo, y por otro lado, me contaba hasta un amigo que vive en Italia, me dice que aquí se sale muchísimo, el italiano hace vida en la calle constantemente, no como en nuestro país o en Estados Unidos, que la gente vive un poco más dentro de su casa. En Italia tú llegas al trabajo y sales entonces a guarachar y a salir a los bares y eso, y eso trajo como consecuencia esto que ahora, miren lo que hay, es un país completo, 60 millones de personas en cuarentena, señores. Y quería ya en los minutos finales también decir, no dejar de mencionar, señores, que llegó hace un mes exactamente que tienen en Cuba retenido a Lidier Hernández. Lidier Hernández es este muchacho que vive en Uruguay, que fue a Cuba en febrero pasado y fue a visitar a su familia, a sus padres que viven allá. Y desde entonces, cuando llegó el 15 de febrero, se fue a montar en el avión, literalmente le dijeron, no, tú no te puedes montar en el avión porque tú te quedas aquí. Es uno de los llamados los regulados. Muy importante, señores, todo lo que pase con esto, con José Daniel Ferrer, con este muchacho también, con Lidier Hernández, y con lo que pase con nosotros también los cubanos, depende de nosotros. Nos vamos. Un 16 de marzo del año 75 se publicó That's the Way of the World, señores. Sexto álbum del grupo Earth, Wind and Fire. Un disco que mezcla con habilidad soul, rock, funk, ritmos latinos a lo largo de sus 8 temas. Todos ellos supervisados por el fundador y líder del grupo, Maurice White. Aquí está September. Nos vamos, nos vemos aquí mañana, señores. Es la convocatoria para estar de nuevo acá con ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye, nos vemos mañana.